Mario Obrero, buenas noches.
Buenas noches, Carlas, ¿qué tal?
Está aquí, pero podría estar dando vueltas todavía por Rambla Cataluña, por la Plaza Cataluña, por la Diagonal, vete tú a saber.
Bueno, día emocionante el de hoy. Para
¿verdad?
Mí ha sido mi primer San Jordi, además.
Qué bien.
O sea que efectivamente vamos a estar con esta resaca, ¿no?, de San Jordi, que además es que es solo un día y da una pena. En Madrid, que somos tan ampulosos
sí,
y hacemos 15 días de feria, la toma, como si fuera la feria de los coches de choque. Pues se me queda corta, así que vamos a seguir un poco ahí. Vamos a mantener esa llama viva.
Me gusta, me gusta. ¿Y por dónde vamos? ¿Qué es lo que toca?
Bueno, pues lo que va a tocar es pensar por qué, ¿no? Porque hacemos el San Jordi, el día del libro, el 23 de abril. Se corresponde este día a la muerte de dos grandísimos nombres de la literatura, Cervantes y Shakespeare, y efectivamente conmemoramos estos fallecimientos muy importantes, muy necesarios. Lo decimos siempre, no hay cosa más bonita en la poesía que tener en mente a otros y a otras que no están, pero eso no quita que debamos siempre poner en el centro de la poesía, de la literatura, la vida. La vida, decía el poeta John Ashbery, en algún lugar alguien está viajando furiosamente hacia ti. Y cuando estaba Cervantes o cuando estaba Shakespeare escribiendo, alguien había que viajaba hacia ellos. Ni el que viajaba ni los propios autores sabían que esto sucedía, ¿no? Pero lo hacían, y lo hacían con la furia que dice Ashbery. En este caso van a viajar tres poetas, y tres poetas son las que se nos acercan. Yo no voy a hablar de su edad, porque me parece vergonzoso que me ponga a decir que son muy jóvenes. Bueno, pues...
Sobre todo, si lo dices tú.
Claro, yo ahora tengo 20, entonces pues tienen la edad pues de la gente que estudia en la universidad, alguna, compañeras de filología y de estudios literarios en la Complutense, la edad que tiene la gente que ha nacido hace 20 años, o 23 o 25, tienen esa. Pudimos escucharlas el pasado miércoles 10 de abril en un recital que se hizo dentro de las jornadas ¿Y ahora qué? Unas jornadas estupendas que hicieron varias alumnas de la Facultad de Filosofía y Filología de la Universidad Complutense. Se hizo muchísimas cosas, se colaboró por ejemplo con la ECAM, con la Escuela de Teatro y con todos sus alumnos, y bueno, también hubo este recital que nos permite que esta noche lo que toque sea Paula 12, Bárbara Arango y Ángela Gómez.
¿Y cómo es que empezamos con Marisol? Porque supongo que las poetas de las que hablamos escuchan otra música, ¿no?
Bueno, podríamos hablar de Marisol simplemente porque se ha retirado y vive en el pueblo de mi abuela. Vive en La Guardia, Marisol. Y eso
sí,
ya me parece razón de suficiente peso, provincia de Toledo, para que hablásemos de ella. Pero hay algo más, hay algo más.
A ver.
Estas poetas, que yo he tenido la suerte y la ocasión de conocerlas también en otros ambientes, pues tomando una cerveza o de fiesta o cosas así, sí, sí que escuchan a Marisol y se la ponen.
Ah, muy bien.
Y es que yo creo que es un signo muy poético este. Federico García Lorca, cuando era muy joven en su primer libro, Impresiones y paisajes, ya lo estaba anunciando. Hay almas que sufren con lo pasado. Y si hay almas que sufren con lo pasado, ¿cómo no va a haber almas que gocen con lo pasado y que lo disfruten y que lo bailen y que lo canten? Pues efectivamente, en esa interlocución que la poesía siempre tiene con aquello que ha precedido, también con lo que está por venir, pues se inscriben estos tres nombres, Ángela, Bárbara y Paula. Dice la pensadora Remedios Zafra, la imaginación es algo que en el arte usamos de manera descomplejada para deshacer historias del pasado, para recrear posibles futuros. Pues ahí, en esa madeja que deshace el pasado, que recrea el futuro, se encuentran como una generación estas tres poetas, y nos vamos a llevar la palabra, creo que lo hemos hecho en alguna ocasión, pero es que es maravilloso, a la euskera, donde la generación se dice Belaun al día. Belaun al día, que tiene que ver con Belaun, que significa rodilla.
Ajá.
Una generación como aquello que conecta, como la rodilla, ¿no? Como lo que está en diálogo.
Qué bueno.
Con la parte superior, con la parte
sí,
inferior del cuerpo, y que hace esa actividad de flexionar, de permitir el movimiento, no como algo separado, ni como algo que esté escindido de nada, sino como lugares de las rodillas. Y ejemplo de ello va a ser la primera poeta de la que hablaremos, que es Paula 12.
De Paula 12, que hemos escuchado ya algún poema, ¿no?
Efectivamente, sí,
sí,
escuchamos un poema en una ocasión, pero vamos a incidir porque se nos quedó muy
bien,
cortito.
Bien, bien.
La poesía de Paula 12 llega además siguiendo sus versos como manchita herida del barro que asoma tímida sobre la superficie. Habla Paula 12 de la necesidad de enrarecer este aire animal, y enrarecer también significa complejizar, y eso es una máxima que tiene la poesía, ¿no? Que las cosas sí son difíciles, sí son complejas, y no impide esto que sean hermosas, que las podamos sentir, que las podamos gozar. Pero no a través de grandes acarreos de palabras ni de obras faraónicas. Paula se va a la manchita, a la herida del barro, de aquello que moldea. Se va al ligero gesto, al sobrepasarse, al puro descuido. Y en ese sobrepasarse hay un desbordamiento. Y un desbordamiento era lo que pedía en toda su obra filosófica Jacques Derrida, ¿no? Que se desbordara del texto, el libro, que se desbordara la literatura de sus pequeños marcos, que la poesía saliera mucho más allá de lo que podía llegar a ser. Esto se cumple en Paula XII, que conoce el pensamiento indomable de la poesía, su lenguaje heredado, la necesidad también, como pensaba Emily Dickinson, de conocer al agua. Por la sed. Pues en todo esto está Paula y leemos un poema de Paula XII. También fue lo precoz, el pensamiento indomable siempre, al acecho, la respuesta insospechada y el tanteo inicial, orientado la pregunta. Lo que deseé fue el secreto de tu genio, conocerlo solo yo. Y al menos una mirada imprudente, que contemplando tu reflejo tal vez advirtieras el gesto del amante, suyo una vez, ahora lenguaje heredado, y quisieras que tu tacto calmara mi sed.
Me gusta, me gusta, pero me he quedado con ganas de más, ¿no?
Bueno, pues vamos ahí porque eso se soluciona rápido. Además, hay un poema muy hermoso que recitó Paula en este recital, ya os digo, dentro de las jornadas. ¿Y ahora qué? Un poema que dedicó a Marta Agudo, que es una poeta de la que hemos hablado hace unas pocas semanas.
Sí.
Si recordáis, Marta Agudo dijo en su último libro: he necesitado llegar hasta aquí para comprender la caligrafía gozosa del mar. Y en ese llegar hasta aquí, Paula parece mantener y transitar todavía más esa caligrafía que pende, que lo hace a merced de mareas y de tempestades, pero que tiene siempre la tenacidad de esas olas que obstinadamente una y otra vez se repiten dejando mensajes de vida en la arena. Así que leemos otro poema más de Paula XII. Escribe sobre este silencio denso y oscuro. Trata de explicar cómo tu latido acompaña el tempo de su respiración, cómo envuelve tu cuerpo, este vacío. Sin embargo, ¿podrías acaso nombrar ese imperceptible silbido que te atraviesa, delgada lanza, desde el meñique hasta el cráneo? Se ha entrado en ti y ahora tu cuerpo pende de un hilo.
¿Quién es nuestra siguiente poeta, Mario?
Pues nuestra siguiente poeta va a ser Bárbara Arango.
Bien.
Que viene de Gijón, de Asturias, y que parece cumplir con la advertencia que ya nos lanzó hace décadas la poeta Blanca Andreu, cuando decía: escucha, dime, siempre fue de este modo, algo falta y hay que ponerle nombre. A aquello que falta, toca. Lo que toca es ponerle nombre, y Bárbara encuentra maneras fantásticas de hacerlo. Tiene unos versos que a mí me maravillan. Dice: a veces la nostalgia, zarzal etimológico, lo siento. Bueno, a mí lo del zarzal etimológico, o sea, es que yo me hacía una camiseta, una taza, me lo ponía si tuviese en el coche, que efectivamente no tengo, y
una pegatina.
Sí, no sé qué más. Mira, pegatinas y las pondría por la facultad, efectivamente. Zarzal etimológico, qué maravilla. Pero antes voy a ir al lo siento, ¿no? Porque ese lo siento que tenemos tan instaurado como el lo siento de perdón, de disculpa, en este texto, a veces la nostalgia, zarzal etimológico, lo siento. Puede ser que estoy sintiendo el zarzal etimológico, es decir, que lo entiendo como una experiencia física, que no estoy dando perdón, sino adentrándome en ello, adentrándome en esa zarza de la etimología, en ese lenguaje, ¿no?, que va a veces dañando, que va enredándose entre él, pero ojo, del que sacamos algo tan dulce, algo tan maravilloso como son las moras. ¿Que nos hiere el lenguaje a veces? Bueno, puede ser. Puede ser, además, desde el asturiano, ¿no?, donde mancar significa dañar, y nos vamos al catalán y mancar significa faltar. Todo aquello que nos falta nos duele, y toda aquella, bueno, aquella acumulación de lenguaje, de posibilidades etimológicas, esas nostalgias que tenemos de las palabras que no podemos decir, efectivamente nos faltan, nos duelen, pero ahora bien. Entrando en el zarzal, todos son moras, son frambuesas, son frutos maravillosos, o sea que merece mucho la pena. Bárbara Arango habla bajo la simetría teatral de los cipreses, se embriaga de verbo, busca librarse del hueso, de aquello que es tan sólido frente a un pensamiento, frente a una edad y frente a una lengua que pide mucho más fluir. Y de nuevo, como decíamos antes con Paula 12, pide desbordarse. Y podríamos leer poemas muy interesantes de Bárbara Arango, pero ha cometido, no sé si el error, no es error porque es un poema estupendo, pero me ha pasado uno precisamente que es un texto escrito en neonaviego, que es la lengua de su abuela, de su abuela Carmen. Vamos a leerlo por descontado, claro. El neonaviego es la lengua de transición que se da entre Galiza y se da entre Asturias, y es un idioma pues capaz, por ejemplo, de algo tan hermosísimo como nombrar a los charcos champán.
¿De verdad?
Yo la primera vez que leí un texto de neonaviego de una poeta y me encontré con un champán, dije, Dios mío, claro. O sea, yo estaba pensando, digo, Asturias, pues era la sidra, será Villaviciosa, será... No, champán charco. O sea, qué maravilla.
Los renacuajos en el champán.
Claro, ¿eh? Convertir los charcos tan mundanos y llenos de barro y fango en puro champán. Bueno, pues Bárbara precisamente activa esta visión hermosa sobre el texto, sobre la lengua de su abuela Carmen, entendiendo, como dice la traductora Mireille Gansel, la convicción, ¿no?, de que ninguna palabra que hable de lo humano es intraducible. Nada que hable de lo humano, que hable de lo afectivo, es intraducible, y me atrevo a decir que tampoco incomprensible. Así que por todo ello leemos un poema de Bárbara Arango. Si soy, ye pa' que el cuerpo mi huela dura en mí, heredera al panteón de encases brancos, e una diosa sufría, que habita el cuerpo acristalau, y en uplantes, inerte, inerte, dendantes da memoria, primosénita de un amor atallau, nalcordance, safaraes, na naturaleza rota, de berros queimaos, nespellos, yumes y chantos, voy morrer senta nun trono dorao. Vilo, canes y escallos coronarán meu rostro, perdí un el reflexo de un jardín do norte. Indai querei mais, no existe. Esta lingua está morta.
Son todas propuestas muy potentes, Mario. Uh-huh. ¿Cuál es la tercera poeta?
Pues la tercera poeta tiene la misma capacidad de paradoja, de necesario y vital humor que tiene Bárbara, ¿no? Al acabar este poema diciendo esta lingua está morta, bueno, esta lingua está morta y ella escribe en ella. No está muerto.
Claro, no está tan muerta, ¿no?
No está muerto sobre lo que se puede escribir, lo que sí se puede escuchar y lo que se lleva a un sitio tan especial como el poema, ¿no? Entonces también mantiene toda esa paradoja desde Aluche, Ángela Gómez, que es nuestra tercera poeta, niña de conservatorio, entonces con espalda muy recta, que sabe bien escuchar y también callar cuando toca a los metrónomos. En su texto, en su poética, en sus poemas, acude a la fiesta. Acude a la fiesta y hemos mencionado ya en alguna ocasión dos etimologías muy lúcidas a este respecto. La primera es la de manifestar, que es manifestare, festejar con las manos. Qué bonito pensar en esas manos celebrando, ¿no? Y a la vez reivindicando, sí. Y en la juerga, que la juerga es una palabra que nos trajo las hablantes de andaluz, maravillosa, que viene del latín folgare, que también dio para el resto de la península ibérica huelga, con la F aspirada. Uh-huh. Bueno, la huelga y la juerga vienen del mismo lugar, y es que todo lo que es reivindicativo, todo lo que pide, lo que reclama, también está manifestando, festejando con las manos, también está en esa juerga, también está en esa estupenda jarana. En una fiesta que, dice Ángela Gómez, es multitudinario ensayo de una vida posible. Una poeta que le pregunta a Gerardo Diego si salió de Tecno. Y me parece la mejor de las preguntas que se puede hacer a un hombre como Gerardo Diego. También se pregunta qué cantarían los cubistas de estas composiciones geométricas que alumbran en destellos tímbricos e impalpables. No puedo dejar de mencionar unos versos, porque, bueno, es que al fin y al cabo Aluche y Getafe, que es mi ciudad, pues tampoco estuvieron nunca
no
tan lejos.
Tan lejos, ¿no?
Lo que puede ser una fiesta de barrio Aluche, pues podría ser perfectamente la bajada o la subida de Nuestra Señora a Los Ángeles en Getafe, que tendremos ahora en mayo. Así que, en fin, me parece muy pertinente, y dice Ángela Gómez, los chicos de mi barrio, nacidos en este siglo de incandescencia, saben todo de escenografía y sonido, de saltos y patadas, como danza de sudar sal, quitarse las camisetas y besar a sus amigos. Hagan pogo, pero no se lastimen. Es maravilloso.
Buenísimo.
Sin embargo, el poema que vamos a leer de Ángela Gómez es bien distinto. Está dedicado a su madre, Araceli. Uh-huh. Y es que la conozco y es estupenda. Entonces, pues, ¿cómo no le vamos a recitar este poema por Ángela, por Araceli? Obviamente. Decíamos al principio que estas visiones poéticas no son ajenas a las genealogías de la historia civil, de la poesía o de los sueños pendientes de ser soñados, como dice el poeta Juan Carlos Mestre, y mucho menos son indiferentes a una genealogía humilde, necesaria, como son los afectos de quienes nos han criado y lo han hecho muy cerquita del verbo creer. Fijaos que criar y creer no está tan lejos. Nos han criado haciendo y anhelando seres libres, anhelando poetas y anhelando mujeres que escriban poemas a sus madres. Así que por eso leemos estos versos para Araceli de Ángela Gómez. A mamá. Déjame abierto el vientre, mamá. El tiempo es solo uno. Y hoy, como en el cole, aunque sin crayón, una poesía para ti. No lo confesé nunca. Almaceno tus palabras como proverbios ancestrales, anforismos anteriores a la noción de aforismo. Empapadas en la médula de nuestro abrazo, lanzas clásicos. Hija, no dejes de trabajar nunca. Rememoras, una va haciendo concesiones y de repente, y me recuerdas, en la jungla de Calateas, nuestro salón, cómo fue mi sistema digestivo a los 2 años. Y explicas que yo no quería fruta, sino madre. Hoy, una boca de 20 años, mínima y necesitada, de nuevo, en ti. Del beso que le dio, siembras con tu beso un agujerito de necesidad. Boquete preñado de tu canto, atesora la exacta huella térmica de tus manos. Respira y salpica el agujerito, adivino. Mudará según número de encuentros, a hoyo o a gatera, para que ronronees, duermas dentro como un niño y a la medida de tu gorjeo se ajuste mi corazón. Imagínate, aleteo acompasado, yo amueblaría mis riñones para ti, sedantes, hamacas para la siesta, cosería desde las arterias un manto tan blanco como santuario en el que darte consuelo, con aroma de pan, dorándose, desperdígate sobre mi regazo, juega con las miguitas del olor. No sabré si estás allí o en mi estómago, según rugosidad de tu rascado, ternura con que hiendes mis ranuras. Pero si te abrasa, sabré que llegaste al jugo y que estás disuelto en mí.
¿Cómo nos despedimos, Mario?
Pues nos despedimos pensando que todas iban a ser reinas, ¿no? Esta asunción y esta proclama que hizo hace casi un siglo la poeta chilena Gabriela Mistral. Bien. Paula XII, Bárbara Arango, Ángela Gómez, no solo han cumplido con esta promesa, sino que le han dado la vuelta porque la han hecho de una forma bien republicana. No les hace falta ser reinas, no les hace falta corona, cetro, mucho menos tener súbditos. El empoderamiento está precisamente en encontrar ese zarzal de la palabra que decía Bárbara y salir de él con manchas de barro de Paula, letra heridas, pero cargadas, muy cargadas, de mora y de fiesta. Tres poetas, además, y aviso a todos los editores y editoras de España que siempre nos escuchan con fidelidad, que están inéditas, que todavía no tienen un libro. Cuidado. Y además, yo las he recitado y me he equivocado en los tres poemas de las tres. O sea que, si esto os ha gustado, equivocándome en los tres poemas, que Carlas es muy bueno.
No siempre se ha notado se nada.
Cuando
no
pasan estas cosas, nada. imaginaos qué potencia tienen. Paula XII, Bárbara Arango y Ángela Gómez, yo creo que van a estar muy contentas de que nos despidamos y cedamos el puesto a unos versos muy lúcidos de la poeta querida y admirada Ada Salas. Hay libros que se escriben sobre la carne misma. Son esas cicatrices que nos hablan y sangran cuando el tiempo se rinde a su derrota. Un puñado de signos que apenas comprendemos y eran el beso intacto de la vida.
Un beso muy fuerte a Paula XII, Bárbara Arango y Ángela Gómez, que espero que publiquen muy pronto.
Eso es.
Mario Obrero, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Carlas.
Adiós. Adiós.